Herrera en COPE.
Estar informado.
Toni es una niña muy inquieta, llena de vida. Le cuesta parar, aunque solo sea un segundo. Pero su profesora de gimnasia, Pili, le ha enseñado la importancia que tiene el respirar. Le pide que se tumbe en el suelo, que se concentre tan solo en inhalar, en expirar, hasta que consiga relajarse. Pero no es fácil. Así que Toni mira al techo y se deja llevar por su imaginación. De repente ese techo de hormigón como que va cambiando de color, se va volviendo rojo, como una alfombra en una gala de cine, y al fondo comienzan a sonar los flashes de los fotógrafos. Ahí está ella, a punto de recoger un premio a la mejor actriz. Esta misma niña, Toni, hoy tiene 53 años y una larga, larguísima trayectoria ya en cine, en teatro, en televisión. Toni Acosta, ¿cómo estás? Buenos
Muy
días.
Muy bien, qué bonito. Yo no sé qué me pasa últimamente, estoy frágil porque...
Te veo llorando en muchas entrevistas.
Sí, porque yo creo que cuando paras, cuando... O sea, uno sigue la vorágine del día a día, de llegar a todo, pero cuando paras... Pues yo me pongo frágil. Me parece bueno, Me parece sano dejarse emocionar y dejarse conmover.
Hay un buen amigo de este programa, que es el doctor Mario Alonso Puig,
sí,
que siempre dice que hay que parar para reparar.
Bueno, yo le sigo muchísimo. Estuve como todo un verano escuchando sus podcasts. Me parece muy inspirador. Pero luego inspirador realista, o sea, él no te vende ningún truco ni autoayuda de esa que parece que puedes hacerlo todo, no, los cambios se hacen con conciencia.
Oye, volviendo a esta presentación, ¿siempre supiste que ese sueño que aparecía en las clases de gimnasia iba a ser real, que iba a ser el tuyo, que ibas a acabar ahí?
No, qué va. Yo, de hecho, por eso creo que lo soñaba tanto. Ahora dicen manifestarlo. Yo no sabía que estaba manifestando ni proyectando.
Intencionando.
Yo era una niña muy soñadora. Y creo que la escasez, o sea, yo nací en una familia muy humilde, fomenta la creatividad. Yo me pasaba el día inventando juegos y sueños muy, muy grandes. Yo soñaba muy grande para salir del barrio. Entonces, creo que eso hizo que yo manifestara con tanta fuerza mi deseo de dedicarme a lo artístico y para nada pensé que podía hacerse realidad. No, la idea era perseguirlo.
Yo creo que al final sí, cuando uno también de alguna forma manifiesta o intenciona, no deja de ser una intención, ponerse una meta para acabar yendo a ella, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Después hay un trabajo que también te acaba, aunque siempre hay suerte, siempre hay un
sí,
puntito de suerte.
Pero hay un camino, el camino es largo, teniendo en cuenta además que yo tenía el mar en medio, que soy de una isla y que todo parecía mucho más complicado que si naces en Madrid, ¿no?
Eso es verdad. Toni, tu cara es una de las más conocidas del panorama audiovisual. Hablábamos antes de Padre No Hay Más Que Uno. La hemos tenido la última entrega este verano, pero es que ahora das un paso más allá y decides... escribir un libro, Un caracol en mi armario, que tengo aquí, y en él reflexionas sobre muchas cosas, ¿no?, de la vida. Pero a mí me gustaría empezar por el título, porque creo que, bueno, que viene de una casualidad, pero no tanto.
No tanto, no tanto. Es que las casualidades ya no sé si uno mismo las busca, ¿no? Cuando apareció el caracol, el animalito, fíjate, es que este animal a mí como que me persigue, porque yo recuerdo una anécdota. Yo iba a Irlanda de au pair los veranos y recuerdo que a Claire, las niñas que yo cuidaba, la mayor, yo le dije, what's this? Y ella, en vez de decir a snail, empezó a decir, it's an animal with a house. Entonces es como una anécdota que yo he contado mucho, como ella empezó a definirme lo que era el caracol y yo, no, the name, snail. Entonces, fíjate, te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo y cuando pensé en el caracol, en esa capacidad de esconderse y recogerse cuando siente miedo.
Llevar su casa a cuestas, su mochila.
Llevar su
sus
mochila
recuerdos.
A cuestas. Y esto que de la sexualidad de los caracoles, que, bueno, para el que no lo sepa, ellos en el apareamiento deciden quién ejerce de varón y de hembra. A mí se me colocó el puzzle en la cabeza de la historia que yo quería contar. Yo no lo sabía, de verdad que no lo sabía. Pensé que si lograba que el caracol recorriera toda la novela, tenía un relato que contar y además nos haría mirar hacia la naturaleza, que es algo que me interesa mucho.
Pero el caracol no es el protagonista, la
no.
Protagonista es Eva, es una niña que tiene 11 años, pero que tiene muchas voces, ¿no? Porque está la madre, la abuela. Esta es una historia sobre todo de mujeres.
Sí, me sale
¿por qué?
Así. Creo que es lo que sé escribir. Me sale escribir voces femeninas. Y yo lo que, como es una primera novela y no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Ni de expectativas.
Me dejé llevar. Esto ha pasado por muchas fases porque la idea original surgió en 2020. Y yo he terminado la novela en el 24. Entonces, la idea de que cada una tenga su propia voz surgió muy ya al final en una de las revisiones. Era como que la abuela habla y cuenta la situación desde su punto de vista, la madre tiene su propio punto de vista y la niña el suyo. Y caminando, se hace protagonista de la novela, fíjate, creo que la madre. Creo que Candelaria,
ahí la ves.
Más que la niña. Sí, me parece que cuando vengo a las entrevistas me pongo a repasar la novela porque a veces digo, ay, qué guay esto que escribí, ¿sabes? Como, esto es muy bonito cuando ella se revela y aparece en el colegio para liar la parda. Yo me dejé llevar. Es verdad que creo que una primera novela tiene muchas ventajas, que es que no hay expectativas.
Ni uno se somete a la crítica, ¿no? Estás más nerviosa cuando, como actriz, o no sé si vives pendiente o no de lo que dicen los críticos de la película, porque también hay críticos de novelas y de escritura,
pero
de lo
no,
que
no.
Se dice de ella, ¿no?
Creo que llego a la novela en un punto de madurez muy interesante, que es que me da igual.
Vamos cumpliendo los años.
Silvia
Abril
dice mucho lo de un tatén en vaselina, ¿sabes? Para que todo te resbale. No, yo la novela sí que tenía muchos nervios porque yo sí creo que hay un prejuicio de pensar que no la he escrito yo. Pensó, para empezar, la gente me dice, bueno, pero te han ayudado. Yo, no,
¿en serio?
La he escrito yo, sí. Sí, creo
no
que
entiendo
existe.
Por qué, porque además
bueno,
tú es una novela que, aunque es una novela, tiene mucho de
mucho
autobiográfica,
de mí.
Mucho
sí,
de
sí,
ti.
Sí. Y mucho de mi manera de expresarme, de contar las historias y esto que yo hablo siempre de la bondad. Pero existe el prejuicio de ella es actriz, entonces
no puede
que
hacer
se
otra
quede
cosa.
Siendo actriz, ¿sabes? Y qué va, lo que recibo es tan bonito. Esto va a sonar, no sé si pretencioso, pero a mí me interesa el público. Me interesa el público en el teatro y me interesan los espectadores en el cine y me interesan los telespectadores en la tele y los lectores. Los críticos te dan una visión profesional y llena de expectativas, creo, de lo que ellos esperan.
Al fin y
esperan.
Al cabo, los libros son historias y las historias llegan o no llegan. Independientemente, creo yo, de cómo estén escritas.
Yo estoy recibiendo devoluciones muy bonitas y sobre todo a la gente le provoca empatía los tres personajes. Y luego es que habla de un tema que de eso era el melón gordo que yo quería poner sobre la mesa, es el bullying.
El bullying, pero además no desde el punto de vista en el que acostumbran, ¿no?, las películas, los libros a hablar, que es el que lo hace o el que lo recibe, sino aquel que mira para otro lado.
Yo lo llamo bullying silencioso, que es algo así como aislar al que tú consideras que es diferente. Aíslas al entorno también, aíslas a la madre tampoco te interesa. Entonces, las madres se quedan ante este tipo de situaciones muy vendidas. Las madres y padres, que a mí me gusta mucho defender esta conciliación de que el problema interese a madres y padres.
Porque además se llevan ese sufrimiento, lo tienen siempre, independientemente de cómo estén, lo ven sufrir, lo llevan por dentro.
O no te enteras. O sea, es que todo lo que sucede en el entorno escolar, en el aula, en el patio, todo eso a ellos les cuesta mucho hablarlo. A veces te enteras muy tarde o incluso cuando ya es tarde. Y bueno, es un tema que creo que tenemos que asumir responsabilidades, muchísimo más los adultos, tanto los educadores como los padres, y no solo los padres de los niños que lo sufren, sino también actitudes que tú puedas ver en tu hijo que es que esté ejerciendo algún tipo de violencia con algún compañero o en grupo. O sea, considero que tenemos que asumir mayor responsabilidad con este tema.
Con un tema que, por desgracia, no deja de aumentar. Oye, Toni, ¿es verdad que gracias a esta novela y a esta mirada, a esta introspección que también haces un poco de tu vida, descubres que tuviste en su momento un trastorno alimenticio o problemas con...?
Sí, sí, totalmente. Yo lo contaba como de broma, que yo vomitaba todas las mañanas. Y a raíz de escribir el libro, hasta que cumplí 10 años, o sea que era muy pequeña, claro, cuando ya lo... Tú cuando lo escribes, luego
pero
lo
lees...
Pero
muy joven, porque ni estabas en edad adolescente.
No, pero tenía que ver con nervios, con mi autoexigencia, con ir al colegio y ser la mejor, con un cumplir las expectativas de tu madre. Entonces esto me ha ayudado a ver que yo tenía un tema con la comida y a verbalizarlo y abrir el melón con mi madre. Ha sido precioso. O sea, yo... Sí, sí, ha sido precioso porque yo creo que cuando somos adultos se quedan enquistados algunos temitas.
Traumitas que solemos decir.
Que no se llegan a hablar... Pero que cuando aparecen los hijos, o sea, a mí mis hijos me han acercado a mis padres. O sea, ver cómo te relacionas con ellos, pues de repente dices, claro, es que yo también. Yo
sí, y empiezas a entender ciertas cosas, ¿no? Que hicieron en su momento o que dijeron en su momento. Y...
Aparte de que tus hijos siempre se ponen de parte de los abuelos. Siempre, 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 siempre.
¿Ha cambiado entonces mucho tu mirada de mirar de abuela, madre, hija en diferentes momentos o no? A raíz de...
Me ha reconciliado, me ha reconciliado mucho, pero yo sigo reivindicando que tenemos que hablar, lo digo riendo, cuando uno habla de cosas importantes se descojona. O
sea... Tienes razón, a mí hay gente que me dice, ¿pero por qué te ríes tanto? Digo, porque intento, o sea, porque cuando digo algo serio me pasa.
A ver, no todas las madres son amorosas.
No.
Y hay madres que... ejercen la autoridad y hay relaciones muy tóxicas que se desarrollan en la infancia. Y eso luego se arrastra. Entonces yo lo que hablo es de que podamos contar también la historia de madres que no son tan buenas y que no pasa nada. O sea, te toca la madre que te tocó. Pero la capacidad de cuando aparecen los nietos decir... Ah, yo quiero hacer las cosas diferentes y que eso te permita mirar hacia tu madre es maravilloso, es maravilloso. O sea, yo sobre todo es reconciliarme porque yo sí creo que la generación de mis padres no tenían herramientas.
No, ni formación, no. Ni educación en ciertos aspectos, en emociones, en
hombre,
empatía.
Yo después de ser madre, a la que más admiro del mundo de ídolo de mi vida es mi madre. Eso no quiere decir que algunas maneras de hacer las cosas yo las quiero hacer diferentes, pero la admiración por encima de todo.
Y esto también de mucho de la educación de antes, de bueno, ellos lo arreglan, ellos entre ellos se arreglan, hay que dejarles. ¿Tú esto llegas a entenderlo o no?
No, yo no. No, 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 no creo que hay que intervenir. Creo que hay que intervenir y hacer buenas intervenciones desde el amor y la bondad y la generosidad y entendiendo la batalla de cada uno. Pero esto de eso son cosas de niños y eso lo arreglan entre ellos, no, no, no. No, porque de verdad se pasa muy mal. Y luego, por favor, hablémoslo porque es que hay víctimas de bullying, casos de bullying que acaban muy mal. Y sigue siendo un tema tabú. A mí me recuerda bastante a cuando no se hablaba del maltrato. Cuando había víctimas de maltrato
Y se
y se
silenciaba, sí.
silenciaba un poco. Entonces es que
En el
ahora
ambiente
está
de casa.
habiendo
Y
víctimas
también pasó
reales.
después con el suicidio, que se
Eso
decía no
es.
se puede hablar del suicidio porque tiende a imitación, y ahora se ha demostrado que es lo contrario,
De hecho,
que no se
lo
debe
primero que te
silenciar.
cuentan en un caso de bullying, lo primero que te dicen es, bueno, vamos a que quede entre nosotros, vamos a intentar arreglarlo. Y yo soy de, no, no, no.
Claro, todo, trapos fuera.
Sí, bueno, vamos a hablarlos, vamos a ver si a otro niño le está pasando, vamos a ver si esto se arrastra de un curso anterior, vamos a ver hasta dónde. No, 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 vamos a hablarlo. Amor, bondad, generosidad, pero vamos a hablarlo.
El bullying es un problema tremendo, esto está en las aulas, pero también en adultos sufren casos de acoso en los trabajos, en las redes,
Bueno,
¿no?
las
Tú estás
redes.
súper expuesta a todo
Ah,
tipo de
bueno, es que no
comentarios.
hay que acosar a nadie a no ser que seas famoso. A los famosos se le puede decir de todo. A los famosos y a las flacas. A las flacas tú puedes decir, oh, cómete un cocido, madre mía, qué flaca estás. Tía, por favor,
Bueno,
engorda unos kilos.
quien está con
Ya,
unos
pero
kilos tiene lo
dices tú.
contrario, porque estás,
No, no, no. Creo
¿no?
que se ataca más el que dices tú. Parece que estás enferma. Y dices tú, oye, si lo estuviera, a lo mejor este comentario es feísimo, ¿sabes? No, yo creo que estamos viviendo un tiempo loquísimo que, o sea, te lo voy a contar porque además me encanta. Yo, con mi happy life y como mi manera de ver las cosas, hay gente que le caigo fatal. O sea, que no me cree en absoluto. Yo es que esta tía no me la creo, siempre sonriendo. Entonces, bueno, hay un comentario en mi Instagram que además, pues le contesté porque, pues ella pone, a mí esta tía me carga un poco, ¿eh? Que yo, la máxima es, si no tienes nada bueno que decir, no lo
Vete,
digas. O sea,
o vete,
no lo
si no te
digas.
gustó,
O
márchate.
sea, y entonces tú entras en su perfil se define como Healthy Life, Think Positive and Eat Better. Entonces, chica, me lo puso a huevo. O sea, le puse muchas gracias, Healthy Life, Think Positive, se te nota un montón. Porque es como, tía, ¿dónde está funcionando el Think Positive? O sea, no sé, creo que. Es que no sé cuándo se abrió la veda al insulto. Pero en un momento determinado te pueden insultar.
¿Tú te lo tomas así las redes, como decías lo de Silvia Abril,
No, yo me
vaselina,
río.
ya está, te ríes de todo, te
No, yo me río y
resbala con
bloqueo.
perdón?
No, no,
No.
yo tengo un superpoder. BB, borro y bloqueo. B mayúscula. O sea, yo no, hay cosas que no quiero que lean mis hijos. O sea, si tú lanzas un insulto feo, porque además yo los leo. O tengo unos hijos que se meten ahí a leer y dices, pero qué necesidad hay de que a mi madre, por contar una anécdota bonita de un perro que se murió, le pongan esta caca. ¿Sabes?
Te
Entonces yo
entiendo.
borro y bloqueo. Y los que me dan risa les respondo.
¿Y a ti te preocupa mucho toda esta relación de ese tiempo que pasan adolescentes en redes sociales y en pantallas de los que ahora se habla, que hay que hablar más con ellos, que hay que estar más pendiente de lo que ven, de lo que hacen allí?
Hombre, sí me preocupa, ¿eh? Me preocupa, mira, uno de los problemas del bullying hoy en día es que el bullying no se acaba en el colegio, sino que llegas a tu casa y
Así es.
te llega a través de los dispositivos. Yo abogo por un uso responsable, pero bueno, ayer hablaba con mi hijo, que ya tiene 21 años, y me decía que no, mamá, que tenemos la batalla perdida, que es toda una generación mirando pantallas y luego la polarización, ¿no? Porque hace poco yo me pronuncié sobre el genocidio en Gaza Y yo recibí unos mensajes de alguien con unos vídeos de verdad desmintiendo las imágenes.
Bueno,
entonces
sí,
yo entablé los... una conversación, me pareció interesante, le dije, pero ¿por qué tus imágenes son buenas y las mías no?
¿Por qué lo que tú dices no ha pasado? Y lo, sí.
O sea, ¿por qué
porque tu realidad es...
¿Por qué tu realidad es la buena y
la mía,
y la
es la
mía
mala?
No? Entonces acabé diciendo, oye, tienes razón. Oye, es verdad, ¿eh? No está pasando, no han muerto niños, no hay una guerra. Oye, que tienes razón. Y entonces ella me puso, no me has entendido. Vale, vamos a... O sea, vivimos una época donde la gente te niega la realidad y te dice que son imágenes manipuladas y realmente empiezas ya a decir, wow, la época más informada es la más desinformada. ¿Qué está pasando?
Es que ante eso no tengo nada que decir. Que te iba a preguntar, Toni, tus hijos han participado en la novela. Sí, ¿verdad? Han tenido un papel... No sé si les ha sorprendido verte en esta faceta de escritora tanto como a quien te dice, ¡tú no puedes escribir un libro!
No. Pero no, porque ellos saben que yo escribo desde hace mucho. Los cuentos de Gumersinda que aparecen son reales. Gumersinda fue una hormiga que yo me inventé para que ellos fueran contentos al colegio.
¡Qué bien!
Y ay, se me ponen los pelos de punta, es que está la canción y todo. No, yo quería que ellos corroboraran que mi manera de entender lo que sucede en el cole era la real. Julia me ayudó muchísimo, a pesar de que ahora tiene 17 años, como a esa mirada de la niña, de una niña. Y luego Nicolás sí me ha dejado que cuente que el testimonio de Jorge en el coche, el testimonio del niño que se llama Jorge, eso es un audio de mi hijo que lo cuenta tal cual. O sea, él sufrió ese tipo de bullying. Lo que pasa es que hay personas más capaces, mi hijo fue muy capaz como de decir, oye, no, hasta aquí. Y yo creo que hay personas que se quedan enganchadas a algo que no pueden superar. Pero hay una mezcla, porque yo me inspiraba mucho también en los amigos de mis hijos. O sea, Julia me decía, cambia eso, que se nota mucho. Porque como mi casa está siempre llena de ellos,
gente, de amigos de ellos.
Pues ella, yo le decía, ¿puedo contar esto? Que ella me contó una vez, ¿qué tal? No, pero eso lo cambias. Entonces elegíamos las anécdotas juntas. ¿Ahora cómo lo ves? Ahora bien, ha sido un proceso muy bonito. De todas maneras, al amigo de Julia, que está retratado... Yo creo que él entendió que él era él y está encantado. Sí. Cambiamos muchas cosas, pero era bonito también como decirle, tú sales.
Te tenemos presente, ¿no? Bueno, has escrito esta novela, has dicho que también ha sido un proceso creativo de muchos años, de 4 años, si no has dicho mal, empezaste desde la idea de 2020 hasta 2024. Claro, tus hijos también han ido creciendo desde una fase última de niñez, ¿no? hasta juventud, hasta a lo largo de la adolescencia. No sé si eso ha cambiado en algo la percepción que tienes de la historia, si has hecho retoques al final... Porque la mirada es distinta, como puede ver, ¿no? Las cosas que le pasan a un adolescente que a alguien.
Pero yo tengo como esta capacidad, que esto me viene de ser actriz, de... A ver, tengo recuerdos sensoriales. Uh-huh. Me coloco en el escenario con las emociones y con los momentos verdaderos de volver a esos momentos. Y no me ha costado mucho, fíjate. ¿No? O sea, no, yo si tuviera que escribir ahora sobre la adolescencia, o sea, es que escribiría otro libro que también me interesa, ¿eh? Como la adolescencia de mi hija. Es como adolescencia frente a menopausia, me parece un temazo.
No me quiero imaginar ese choque de hormonas.
Pues es que ya es lo que, me dicen, pero es que es lo que viene, sucede, así, claro, porque yo a veces cuando las amigas digo, ¿cómo está tu hija? Ay, insoportable, no sé qué, no sé cuánto, y yo digo, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? O sea, lo curioso es que depende en qué momento te pilla la adolescencia de... O sea, a mí la adolescencia de mi hijo no me pilló en el mismo momento que la de mi hija. Entonces, como muy bien dice Mario Alonso Puig, también es el momento que tú vives en la crianza.
Claro. Difícil, ¿eh? La crianza.
Yo tengo un monólogo hablando del nido vacío y vienen muchas madres que tienen a los niños pequeños y dicen una cosa preciosa. Ay, no podremos decir que no nos lo contaron porque nos lo ha contado Tony.
Así es. Oye, ya habías escrito antes, pero nunca una novela. No sé si ya te ha picado el gusanillo después de este caracol en mi armario. Y dices, voy a la segunda parte.
No, segunda parte no creo. Creo que he cerrado
no
la historia.
No segunda parte, sino más libros. Que
sí,
decidas.
Sí, me gustaría.
Me ha gustado esto de
tengo
la novela.
Tengo una idea ya.
Voy a...
Sí, tengo una idea. Voy a... Yo copio a las grandes. Isabel Allende dice como que... La idea tú la vas madurando hasta que un día esa idea dice... Uf,
ya está.
Necesito que me escribas.
Necesito salir y evaporarla.
Entonces estoy ahí como... Bueno, voy a seguir el mismo proceso. Como yo digo, yo no soy escritora de todo el mundo. Ahora sí. O sea, yo llené la casa de post-its. Uh-huh. Iba, en los cuadernos iba escribiendo cosas.
Bueno, eso es muy empresarial, ¿no? Muy estratégico, ¿sí? Muy de seguir. Sí.
Es muy de guionista.
También.
Los guionistas te hacen las tramas así... Entonces es lo que estoy haciendo ahora, descubriendo cuáles van a ser esos personajes a los que quiero dar vida.
¿Te gusta más esto de novelar que lo del realismo autobiográfico? Que hay gente que dice, bueno, absolutamente voy a empezar a escribir ya mis memorias y si tengo que reescribirlas, pues lo reescribo. Pero esto, pues con trastornos que se han hecho, recuerdo a Ángela Martín Largo, episodios de su vida.
No.
No. Eso dejarlo para adentro.
Es que me parece muy difícil y afecta a mucha gente. O sea, ahí sí que creo que lo decía Fernando Fernán Gómez, ¿no? Cuando ya escribió El Tiempo Amarillo, que dijo algo así como, claro, esta es mi versión. Claro. Y me parecería como injusto dar solo mi versión. Me parece que en mi vida hay mucha gente alrededor que tiene su visión de las cosas y su propia batalla. Yo defiendo mucho la batalla de cada uno. Entonces, contar yo solo lo mío no me parecería justo.
Que estás de vacaciones, por primera vez, ¿sí? Me decía hace muchos años, y descansando este mes de agosto, pero me imagino que a partir de septiembre a tope, ¿no? Llena de proyectos.
Sí, sí, sí. 6 de septiembre retomo mi gira, que me está trayendo muchas alegrías, que es una madre de película y reflexiono sobre el nido vacío. A mí la maternidad me atravesó. O sea,
yo no creo que sea a ti. Yo creo que todas, en el momento que uno se convierte en madre, se transforman.
De hecho, yo creo que las que lo niegan mienten.
Sí, sí. Porque naces de nuevo, es así. Es un
renacimiento
de otra persona.
Sí. Entonces, como que creo que he rodado una película en julio que también habla de esto. Yo pensaba, van a hacer mi libro y no me he enterado. Habla de una madre, una abuela y una hija. Y me parece que el libro, esta película con Elena Irureta y mi monólogo, sí creo que cierran ese círculo, fíjate.
O sea, que más partes a los Santiago Segura, 5 de cada...
Pues no es que yo le digo a la gente, ay, pero no va a haber 6, no va a haber 6. Digo, ¿me ves de vacaciones? Es porque no va a haber 6. Porque la película siempre se rueda en verano. O sea, se rueda en verano, se estrena el verano siguiente. Por eso tengo vacaciones. Porque yo con esa peli sí tengo un compromiso. O sea,
siempre
si dentro de 4 años llama a mi puerta...
Y hay abuelo, no hay más que uno.
Abuelo, no hay más que uno. O sea...
Creo que le estamos dando ideas.
Esa película me ha traído cosas muy buenas. Y un cariño del público y una popularidad brutal. Entonces, mi compromiso, sí, con esa peli sí siento que tengo un lazo, un vínculo.
Un caracol en mi armario, el libro de Tony Acosta que les invitamos desde ya en Herrera en Cope a descubrir porque merece la pena y porque el verano es un momento fantástico para hacer estas cosas.
Y porque lo he escrito yo.
Gracias, Tony.